suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12:26 de la tarde. Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, gran asesor político, empresarial y de entretenimiento, autor de varios libros increíbles, Imagen Cool, El Método Habla, La Biblia Godínez y Cómo Salirte con la Tuya. Está hoy para hablar con todas ustedes, cuentavientes profesionistas, porque ¿saben qué? Cometemos muchos errores en la oficina y no nos damos cuenta. ¿Estás de acuerdo, Álvaro?
No nos damos cuenta por un tema formativo, por una cuestión del contexto social, psicológico, con temas de género que lo dejo bien en claro, ¿eh? Nada de mansplaining de mi parte en esta sección de no me vayan a cancelar, a funar, porque no voy a hablar desde las opiniones de Álvaro Gordoa, sino vamos a hablar desde la psicología organizacional, estudios que he encabezado desde por la doctora Franklin y por muchos departamentos de recursos humanos enfocados en tema de género, hablando de un tema de imagen pública que son los errores que cometen las mujeres ejecutivas y que además no saben que los están cometiendo, pero sí me vacuno porque ahora resulta que viene este hombre a nivel ejecutivo a decirnos a las mujeres lo que tenemos que hacer y que sepan que hay ciencia detrás.
Exacto. A ver, vamos a empezar con el primero. Pongan mucha atención, chicas, y vayan empezando. Si lo hago, no lo hago. Muy mal yo, muy bien yo. A ver, vamos con la lista.
Y antes de la lista, sí quiero dejar también otra cosa, Marta, muy en claro. Ya pasamos las épocas de la masculinización en extremo que hizo que se pudiera cerrar la brecha a nivel ejecutivo. La mujer que tenía que vestirse como hombre, que tenía que comportarse como otro lobo para pertenecer a la manada. Aquí no está nada peleado con los temas de feminidad, de temas de imagen física, sino con temas formativos. Y vamos con el primero. Hablar como si pidiéramos perdón por el simple hecho de existir.
100%. A ver, quiero ejemplos.
Tenemos que pensar que, a ver, una mujer aspira a ser directora o que incluso ya es directora, no puede presentarse como una becaria emocional en el sentido de que las mujeres formativamente crecen en un entorno donde les enseñan a aprender a ser queridas más que a ser respetadas. El respeto en la formación de la mujer, no estoy generalizando, tal vez en algunas casas sea diferente y en estas épocas también el respeto de poner límites en temas sexuales y similares está cada vez más hablado, pero no, la mujer siempre va hacia la parte de agradar con la gentileza, con el carisma, con esta cuestión que puede irse con esta coquetería sutil en la cuestión de que antes se decía: las mujeres bonitas no alzan la voz, las mujeres que quieren agradar en sociedad no la arman de tos. Todo este tipo de comentarios se han arraigado en el consciente o inconsciente colectivo para aprender a ser querida, a ser amada, más que a imponer este tipo de barreras. Entonces, no se trata de volverse frías, masculinas, tóxicas. El hablar como si fueras a pedir perdón es decir cosas como igual estoy mal, pero... O tal vez no tiene tanto sentido o suena tonto lo que quiero decir. Oigan, algo que quiero comentar rapidísimo, una reunión, por favor, una cita. Y claro que no, o sea, tú no te puedes imaginar a cualquier puesto de alta dirección, o sea, no te puedes imaginar a Steve Jobs diciendo igual estoy equivocado, pero me late si le echan un ojito a esto que se llama el iPhone. Oye, que tal vez funcione.
Siempre, a ver, voy a decir una estupidez, pero cheque, ¿no? ¿Nunca?
Correcto. Cada vez que una mujer y también un hombre minimiza verbalmente sus ideas, le está poniendo ese subtítulo de inseguridad a su inteligencia. Entonces, la mujer que trae la estrategia para salvar el trimestre no lo puede presentar como si estuviera pidiendo permiso para ir al baño.
100%. Imagínense que dijéramos en vez, chéquense lo espectacular de lo que voy a decir. Y ya, no importa, aunque es una estupidez, ya la gente va a pensar que está espectacular lo que estás diciendo. Me encanta.
Vamos, elimina el solo quiero aportar o nada más, igual tal vez la idea no es buena, reemplázalo por el propongo sugiero, detecté, la solución que podemos tener para elevar los números es esta. Por lo tanto, propongo y sugiero que lo correcto para la organización es tomar esta decisión. Lo vengo detectando desde hace mucho tiempo. En reuniones pasadas lo afirmé y hoy creo que ya tenemos que darle vuelta a ese asunto actuando.
Me encanta. Ok, la dos.
La dos, a ver, claro que al buen profesional se le reconoce por sus resultados y la buena profesionista va a crecer en la organización haciéndose útil, pero no puedes esperar y creer que el trabajo es lo único que va a hablar por ti. O sea, no creas que es como de película de princesa de Disney encerrada en la torre y que iban a llegar a rescatarla. No, al contrario, es más esta nueva heroína donde el trabajo duro tiene que compartir esta visibilidad en la cual, a ver, tengo un caso reciente e importante. Ajá. Una mujer ejecutiva que hizo toda la automatización en su empresa, pasó de Excel a Cloud, la logística, resolvió la crisis, salvó al cliente y en LinkedIn lo que puso fue algo así como agradecida de aprender de esta experiencia. No. Tiene que cacarear ese huevo, decir de forma directa qué es lo que hace para que el trabajo, claro que tendrá su recompensa, pero la visibilidad también es parte del trabajo. Hablar de los logros, si no, alguien más lo va a hacer. Si eres la que hizo toda la presentación ejecutiva, se echó las slides y al final llega un güey de un puesto jerárquico paralelo y habló mejor en la presentación o lo hizo con mayor seguridad, quien se va a colgar las estrellitas es ese güey. Y no es ego, es estrategia. Es tratar de tomar el control, la batuta en salas de juntas, producirnos con una imagen física de alta visibilidad, tener buena presencia digital corporativa en las redes sociales profesionales y las redes sociales también que aparece cuando googlea nuestro nombre. Y todo esto lo que busca es poner en nosotros el faro para no caer en el error de no, pues calladita me veo más bonita y yo atrás del escritorio me veo mejor en el back office que en un front. Y es lo que queremos lograr aquí.
Ok, me encanta.
Y la tercera es una de las trampas que a veces podemos pensar que son más crueles y más injustas en el mundo ejecutivo a nivel femenino. ¿Cuál es la tercera? La tercera es querer caer bien todo el tiempo en lugar de ser respetada, ¿no? Sabemos claramente que si a un hombre es, vamos a decirlo de esta forma para que no suene feo. A ver, si una mujer es demasiado amable, no la perciben como poderosa. Si es demasiado poderosa, dejan de percibirla como amable. A un hombre firme le dicen líder, ¿no? Y a una mujer firme le dicen
perra, una perra.
Intensa, perra, amargada. le urge que le den una...
Así percibimos a Rebeca. Así percibimos a Rebeca.
Cero, una perra. Cero.
Y es que ¿cuál es la trampa? Y esto está documentado, es un likability trap. Mientras más poder tiene una mujer, más esperan que siga siendo cálida, accesible, sonriente y emocionalmente
disponible. Claro.
Y agradable. Pero está cañón, porque mientras más poder tiene, más se espera que sea buena onda. Que es todo lo contrario, ¿no? En un hombre, mientras más alto poder jerárquico tiene, se espera que sea más serio, menos carismático en algunos otros temas, menos paternalista. Y no, en el caso de la mujer ejecutiva cambia. Por lo tanto, hay que llegar a un punto medio en el cual tienes que buscar, claro que sí, caer bien, pero también toda la firmeza de que sepas que no estás en el concurso de popularidad de Miss Simpatía. Los límites que pone la mujer en el trabajo tienen que ser más confrontativos, sin el miedo a que le digan que es mandona, pero en paralelo con una gran sonrisa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Una mujer ejecutiva tiene que ser muy carismática en el sentido de sonrío, me echo el comentario de color, estoy de buenas, pero en el momento que algo no funciona, con total firmeza y asertividad, transformarme en ese personaje duro, perro, líder, que dice no. Y entonces, por un lado, se sabe que eres alguien con un gran don de gente, que es lo que se espera de los altos puestos directivos, pero con una gran firmeza para dirigir. Por lo tanto, el problema de la mujer ejecutiva que empieza a crecer es que se convierte en alguien muy maternalista. Y al decir que es muy maternal, es alguien que piensa que cuando hay conflicto también se va a poner a apapachar, a dar el permiso de más, al no marcar el límite claramente y preciso, se convierte más en una orientadora que en una persona que dirige. Y entonces hay que jugar este doble camino en el que socialmente y amablemente los buenos días, buenas tardes, la participación en el tema de la oficina, en las entrevistas, en mis redes sociales, soy una persona muy sonriente, muy amable, muy cercana y muy cálida, pero quien es parte de mi equipo de trabajo o mi compañero de trabajo en el uno a uno sabe que tenemos la firmeza. Y aquí creo que me da mucho pie. Me voy a saltar hasta que la que traemos de número 7 en la lista, Marta, porque va totalmente de la mano. Y es, sí, dentro de este riesgo, también uno de los problemas es convertirse en la mamá o en la niñera de los equipos. Toda oficina tiene estas mamás corporativas que son quienes toman las actividades como llevar el dulcecito del día de San Valentín.
Exacto, escuchar los cupcakes.
La que organiza el pastelito, pero además en el pastel es la que lo parte y lo reparte, ¿no? Porque si alguien va a cortar un pastel, pues entonces tiene que ser una mujer del equipo. Pero es la que consuela a la gente, es la que tiene el remedio medicinal. Si a una le duele la cabeza o la panza, no te preocupes, yo traigo esta medicina, ahorita lo consigo, y casi trae el suéter extra y la mantita cuando hace calor y pregunta que si ya comieron. O sea, básicamente se convierte en recursos humanos con piernas, y no estoy diciendo que no tengamos que apoyar en algunas actividades, pero analicen en sus oficinas cuántos hombres toman ese rol y esa labor. Es bien raro que el hombre sea el que organice el pastelito y el que lo parte y lo pone en la servilletita. Y es muy raro de que si alguien se siente mal, es el que saque la aspirina y le dé la aspirina. Eso empieza a ser consciente o inconscientemente de que eres mamá, y por lo tanto el límite no es tan sólido como puede ser el de papá. Y aquí me presento con esta analogía. El dile a tu papá es esa fuerza masculina de límite que hablaba hace un rato, sin que llegue a caer mal, sino que se genera a través de el respeto, y de este respeto que es, si te puedes alejar lo más posible de ser la mamá corporativa, hazlo. Únicamente apoya cuando hay lo total sensatez y sinceridad de que claro que tienes que echar la mano y hay que ser humanista y servicial si alguien necesita ayuda, pero no te cuelgues ese rol de la mamá del equipo corporativo.
Ok, me encanta, me encanta, me encanta. Espero que les esté cayendo el 20, cuentavientes. Ok, la que sigue.
La que sigue va igual, porque está por la parte la mamá y por el otro lado es el síndrome de la secretaria ejecutiva. No estoy diciendo que sea indigno el puesto de asistencia, no estoy diciendo que no sea un crecimiento importante en las organizaciones, sino es terminar absorbiendo tareas logísticas, organizativas o de soporte, aunque no estén en tu descripción del puesto. Entonces, ¿qué vamos con esto? La mujer, en el afán de crecer organizacionalmente y corporativamente, siempre termina haciendo trabajos de más. Hay un libro setentero, pero sigue estando muy en boga, que se llama Quítame esos changos de la espalda.
Ah, yo pensé que se llamaba Tus zonas erróneas. ¿Te acuerdas de ese libro? Dr. Wayne W. Dyer.
Sí, correcto. No, es un libro a nivel ejecutivo de que tú tienes que saber realmente cuáles son las funciones y cuáles son las que ya no tienes que hacer. Claro. Entonces, aunque todos estén en un nivel jerárquico superior y ejecutivo, la mujer es la que automáticamente termina tomando notas, haciendo la minuta, la transcripción de inteligencia artificial. Y luego se preguntan por qué no las ven como CEO, CFO, si todo el tiempo estás ocupando el rol de soporte.
Pero está muy fuerte lo que estás diciendo, porque les digo una cosa, con el cambio de puesto y el cambio de jerarquía, tiene que haber un cambio de mente. Les voy a poner un ejemplo perfecto. Yo me acuerdo que a varios nuevos directores hace algunos años en la empresa, Rebeca Muñoz les dio coaching. Y lo primero que les dijo es, cuando uno sube de jerarquía, es un lugar más solo. Entonces ya estarte yendo a comer a la fonda de la esquina, irte a beber a la risa y risa con tus compañeros, como siempre lo hacías, a veces lo tienes que sacrificar.
Correcto.
Porque ya eres el jefe.
Y esos son cuando tú pasas de un puesto operativo, y por eso decía, de una tarea más ejecutiva, a estos puestos que son más solitarios, pero que no lo confundan con ser el amargado o ser el aislado. No, se trata de que tienes que dejar de trabajar en logísticas, terapias emocionales, catering, organización de intercambios navideños, pero también en la parte de hasta decoración. Una cosa es que tú digas en cierto puesto, oye, estaría muy bien que esa pared ya se le decorara diferente, o qué tal si hacemos un cambio de computadoras, que lo que la mujer, sin generalizar nuevamente, normalmente agarra estas funciones de micromanagement. Es, no importa que yo ya tenga un puesto gerencial o directivo y vamos a redecorar la oficina, yo me meto en el trabajo de estar, pintar, cambiar, escoger, meterme a la tienda para ver cuál va a ser la salita que se va a poner, cuando la realidad es que los puestos directivos nada más lo que hacen es delegar, supervisar, controlar y dar los vistos buenos. Y me encanta que lo hayas dicho, Marta, porque mientras más cercano seas de que te vas a la fonda de la esquina, participas en los eventos sociales fuera de la misma, que si era el jueves Godín, que se iban a echar un drink, todo este tipo de cuestiones hace que no vayas a salir del puesto operativo y crecer al directivo. Y esto se liga directamente con la otra, que es huirle al conflicto. Tenerle miedo al conflicto por no defender mis ideas, no confrontar actitudes inapropiadas, evitar decir eso no me parece con tal de generar fricciones con mis compañeros de trabajo. Y es que ya nadie quiere comer conmigo porque ya pareciera que son mis enemigos. Y no, el conflicto bien manejado se convierte en una herramienta. Es la diferencia entre una profesional que es pasiva a una líder que esté en capacidad de tener conversaciones incómodas, pero con una gran inteligencia emocional. Esto, entonces, voy nuevamente. A mí me está dando miedo aquí hablar con generalización y que además desde mi posición de hombre, que piensen que estoy diciendo que todas las mujeres son así. Esto viene en neurociencias y en psicología evolutiva. Las mujeres, muchas de ellas, fueron educadas para mantener la armonía. La armonía familiar, la armonía de un hogar, la armonía del grupo, la que une, la hermana que si no fuera por ella los hermanos nunca se juntarían, la que cuando ya se peleó el hermano con el otro, con la otra hermana, siempre una hermana es la que media, normalmente no es un hombre. Y entonces ese liderazgo que normalmente toman en otros matriarcados que están bien vistos a nivel social, cuando llegamos al mundo ejecutivo, empiezan a tolerar incomodidades.
Sí.
No dicen, no estoy de acuerdo, esto no funciona, necesito más presupuesto, esto fue inapropiado. Sino, lo tratan de suavizar de tal forma de, pues bueno, es que sé que no hay presupuesto, pero ya veremos de dónde lo sacamos y con los recursos que tenemos ahora, pues a ver si hacemos magia. Y no. Tienes que tener la firmeza de decirle a las personas de presupuesto que tu trabajo tiene la dignidad de tener un presupuesto más holgado y que si no, tú no puedes dar resultados. Por lo tanto, Hay mujeres que prefieren hacer un PowerPoint de 98 slides suavizando a tener una conversación incómoda de 4 minutos de decir por qué las cosas no están funcionando. No le tengas miedo al conflicto. Los puestos de alta dirección se tratan de resolver problemas todo el día. Y entonces, si le tienes miedo al conflicto, nunca te van a ver como alguien de alta dirección.
Ok. Oye, ya se nos acabó el tiempo y no quiero irnos porque faltaron algunos puntitos muy buenos. Habrá que hacer parte 2, pero no quiero que nos vayamos sin que les digas la cantidad de diplomados, cursos, licenciaturas, hasta doctorados que hay en el Colegio de Imagen Pública, que aparte es único en el mundo.
Sin duda, en el Colegio de Imagen Pública también puedes tener todo un proceso formativo para crecer en una organización, pero también para dedicarte a esta gran profesión que está cada vez más demandada a través de servicios de consultoría, capacitación, manejos de crisis. Si quieres ser tu propio jefe, tu propia jefa, es una de las grandes profesiones autoempleables. En imagenpublica.mx se encuentran desde licenciaturas, maestrías hasta diplomados, certificaciones, masterclasses, estudiar de manera presencial y a distancia. En imagenpublica.mx la información y @imagenpublica las redes sociales y las mías personales @alvarogordoa para cualquier duda que tengan de los programas del Colegio de Imagen Pública.
Eso es todo. El gran Álvaro Gordoa. Oigan, y aparte tiene unos libros, cuentavientes, buenísimos. Tiene uno, ¿cómo se llama el que sirve para aprender a hablar en público?
El método habla.
El método habla. O sea, lo tienen que encontrar. Es buenísimo porque a todo mundo le da pánico hablar en público y todo mundo tiene que saber hablar en público. Método habla. A la venta en todos lados. Álvaro Gordoa en todas las redes. Gracias, querido. Un placer conversar contigo.
Igualmente, sigamos creciendo en la organización a través del poder de la imagen pública. Les quiero.
Eso, no se diga más. Oigan, nosotros nos vamos, pero ahí viene Carlos Loret. Trae todo lo que ha pasado en el mundo, en México, todo el fin de semana, en Así las Cosas, edición de la tarde, y por supuesto mucho más el resto del día, solo en W Radio. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 10. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.